Tema número 24. El Dios de los enamorados. Cantar de los cantares. Antes de empezar, antes me contaron dos personas una linda cosita que yo quisiera que lo vinieran aquí y lo contaran y quede grabado. Lo que han dicho algunos papás de familia en las charlas que le tuve previas. ¿Quién tenía que contar algo? Dos me contaron antes. Pues venga para acá, señora. Quiero además que quede grabado eso. ¿Lo vamos a poner por la radio el lunes? Como saben, empecé a tener reunión con los papás de familia explicándoles el mismo tema para que ellos pudieran dialogar con los hijos. Y hay un testimonio interesante, a ver.
Bueno, yo le estaba comentando al padre José Luis que una mamá de un catequizando me había comentado de que a ella le gustan las charlas, estas charlas de formación que él tiene con los papás. Incluso de que ella estaba viviendo una situación no muy buena en su familia. Así nomás me dijo, yo no sé si es problemas realmente familiares, económicos o qué. Y que se sentía ella desesperada y que sus compañeros le invitaban para asistir a las reuniones de otras religiones, ¿verdad? De los hermanos separados. Y ella estaba a punto ya de asistir hasta que se fue su hijo diciéndole que iba a haber reunión. Ella vino desganada pensando que eran reuniones de padre, pero se encontró con la sorpresa que eran las charlas de formación y eso le animó otra vez a ella. Y incluso ella ya le insiste y le trae a su hijo a la catequesis.
¿Alguien más tenía otra historia parecida? Venga, Sara.
Tengo una amiga que trabaja mucho con los hermanos separados, es decir, son compañeros de trabajo. Y como decía Vivi también, ella fue invitada muchas veces para asistir. Y una vez, ella al principio de año cuando el padre hizo el curso, ella venía y después ella me dijo, si yo no me llegué a ir en otra religión, fue gracias al padre Escarabia. Entonces ella, eso es lo que me había dicho, ¿verdad? Y justamente hoy le comentamos, Vivi, coincidencia fue Vivi y yo, la misma cosa prácticamente.
Bien, ven que es un testimonio interesante, o dos testimonios interesantes, que la Biblia bien vista hace crecer en la fe. Entonces yo les quiero insistir que insistan a sus hijos también. Pero más que nada, ustedes conocen a muchos de los papás, que vengan a prepararse también ellos. Esto empezó porque algunos papás protestaron que cómo ahora dijimos que Adán y Eva no existían, que ellos siempre dijeron que sí. Y bueno, le expliqué un poquito y me dijo, así, ahora lo entiendo. Digo, pues vengan a unas charlas. Así que vamos a reiniciar. ¿Cuándo podríamos invitar? El primer sábado ya, ¿no? Porque la invitación para hablar del tema en general a todos, ¿no? Bueno, dejémoslo para dentro de dos sábados. Este sábado que viene es el... ¿Qué es? Es todavía este mes, ¿verdad? Que hemos quedado los primeros sábados. Bueno, entonces vamos a dejar... Toca bien. Es el primer sábado de agosto a las 6 de la tarde antes de la misa acá. Muy bien. Bueno, seguimos. Dios de los enamorados. Hay estos días que estos mismos temas vi allí en la parroquia Cristo Resucitado en Quito. Hablamos también de la necesidad. Primero tuve un curso de pareja y luego cursos de catequistas. Me fueron muchas religiosas, sacerdotes, mucha gente había, de todo Quito. La necesidad que se hable desde pequeños, un enfoque positivo de lo que es el enamoramiento. Porque en todos los ambientes, más en las escuelas, desde muy chiquititos ya juegan a tener novio y novia. Y hablan de enamoraditos y cosas de esas. Y comienza con un jueguito
y luego ya no tan niños, también siguen con un jueguito y siguen con otro jueguito y acaban en un juegote. Entonces, hay muy poco acompañamiento de los papás en los enamoramientos de los hijos. Y de los catequistas también hay poco. Partimos de un principio muy importante. Donde hay amor, ahí está Dios. Primera carta de Juan. Todos tenemos diversos tipos de amores. Hay amor de hijos, amor de padres, amor de amigos y amor de enamoramiento, que es un amor cualitativamente distinto a los demás amores. Una madre puede querer muchísimo a su hijo, pero ese amor es muy distinto al enamoramiento que tenga su marido. Los dos son amores, pero muy distintos, tanto que no se pueden mezclar. Si una mamá hiciera con su hijo todo lo que hace con su marido, sería una degeneración, ¿verdad? Entonces, ese amor de pareja en el que está Dios, hay que saberlo educar y acompañar. Y Dios nos puso en la Biblia un libro especial para entender y desarrollar lo que es el enamoramiento. No todo el mundo desarrollamos esos amores. Que hayamos tenido comienzos, yo creo que todo el mundo. Que nunca se enamoró, aunque sea un piticito, no sería ser humano, creo yo. Pero también una vez que se enamoraron, puede ser que tenga tentación de otro enamoramiento. Entonces hay que saber educarse, prepararse, saber qué se puede cultivar y qué no. No todas las hierbas que nacen en un huerto valen, ¿verdad? Una hay que arrancarlas y otra cultivarlas, ¿verdad? También aquí. El problema gordo suele ser que no hay catequesis de enamoramiento. Algunos tienen hasta miedo de hablarle a los niños de esto. Pero los niños lo aprenden por otro lado. Y lo aprenden mal. Entonces, en catequesis y en papás, habrá que hacer una reunión especial con papás sobre esto. Hay que educar el enamoramiento, ayudarle a crecer. Normalmente los papás, más que las mamás, cuando ven que su hijo o su hija se empieza a enamorar, ¿qué es lo que hacen? Enojarse, prohibirle, castigarlos, por miedo a que lo hagan mal. Pero como al final acaban haciéndolo, catuete lo hacen mal, porque no le enseñaron. Una prueba que tienen las mamás y los papás, las mamás lo hacen mejor que los papás, de cómo educaron a sus niños, es cuando sus niños y sus niñas se hacen jovencitos, se empiezan a enamorar. Si le cuentan a los papás, por lo menos a la mamá, todo lo que le pasa, es un certificado de buena educación. Si todo su aventurillas amorosas se la ocultan a los papás, aplazados en educación a los hijos. Algo tan íntimo, tan profundo, en lo que le va la vida futura, ser una buena familia, ser buen esposo y buenos padres, y empieza a desarrollarse y solo le dan puntapiés, lo aplastan. Como si ustedes quieren sembrar en su patio un lindo lapacho, pero cuando empieza a crecer, todos los días le patean, lo podan, lo pisan. Y luego se quejan que el lapacho no creció rectito y lindo. Pero si lo maltrataste todo el rato, ¿cómo luego va a echar las flores? Si creció a la fuerza el pobrecito, luego ya quedó todo retorcido. Y no sabe ni echar flores luego. Dios nos puso un libro en la Biblia. Pero luego hay tantos matrimonios que se estropean rápidamente. O no se casaron enamorados. un calentamiento provisorio y todo el calentamiento se enfría, y al enfriarse ya no funciona, ¿verdad? Yo creo que la mayoría sí, las parejas están enamoradas, solo que es un enamoramiento demasiado débil, creció poquito, y antes de la cuenta cualquier ventarral, cualquier empujón, esa plantita se troncha. Cantar de los Cantares es el libro inspirado por Dios para enseñarnos qué es enamoramiento y sobre todo para ayudarnos a cultivar el enamoramiento. Las parejas que se casaron enamorados, ¿por qué luego muchas veces no funcionan? Porque no cultivaron más esa linda planta que Dios le dio. Pues muy linda que sea una planta de primera calidad, si nunca la riegan, si no le quitan los malos yuyos, si no quitan enredaderas que la pueden ahogar, se estropean, ¿verdad? ¿Cómo ven esto en la catequesis? Pues tienen que diferenciar si son niños o son jóvenes ya. Si son ya jóvenes, y en la confirmación ya muchos jóvenes están ennoviados, más o menos, pero toditos ya algo están, ¿verdad? El ideal sería que lo lean por lo menos una selección de textos, que tuvieran tiempo, si es necesario dediquen dos catequesis a esto. Si no, ve la siguiente, que es la de Job, que es sufrimiento, también importante, pero bueno, dedíquele tiempo a esto. La Biblia dice siempre él o ella, o el esposo y la esposa, ¿verdad? Haciendo una selección previa, y otra vez ustedes tienen que prepararla. Yo lo doy trabajo siempre a los catequistas, ¿verdad? No puede ir a una catequesis sin prepararse antes. Seleccionen, son 9 capítulos, creo, las partes más principales. Creo además que se las puse acá. Por lo tanto, aquí hay una selección. Capítulo 6, versículos 2 al 5 y 8 del 4 al 7. Siempre la selección primera es más cortita. Pero si ustedes quieren ampliarlo un poco más, ahí tienen varias citas más mezcladas, ¿no? Por ejemplo, dice el párrafo 1, 2, 3. No existe falso pudor. Ella describe con admiración el cuerpo de él. Ahí lo tiene, 5 días 16. Y él, el de ella, 4, 1 al 15. Vean esto. Lean, si son muchos, tienen más grupitos, o se ponen en pareja. Pareja más difícil. A no ser que haya pareja de novio ahí. Ahí sí. Lo que dice él lo lee un chico, lo que dice ella lo lee otra chica. Es una dinámica así, ¿no? ¿Qué es lo que deben sacar de acá? Ah, perdón, ande un poquito de marco histórico. Se trata de una mujer muy enamorada, que la familia tenía celos y fue a rescatarla. Los hermanos la trajeron como prisionera a su casa, casa de sus padres. Entonces, ella está separada de él y él de ella, claro. Entonces ella sueña con volverse donde está él, claro. Y sueña entonces que ella le va a decir a él cuando lo encuentra, que le gustaría decir. ¿Y qué le gustaría que él le diga a ella? Mujeres enamoradas, ¿no es verdad que no están lejos de su pareja? Sueñan con eso. Hombres también. Me cuenta Carlos que su esposa y su hijo están en Buenos Aires, que hoy vuelven. ¿Sueñas con lo que le va a decir cuando la encuentres? A tu Claudia y a tus hijos, pues así hacemos. Eso es, están separados a la fuerza y sueñan. No es que se encuentran, sino sueñan lo que se van a decir. Ese es el enamoramiento visto desde el punto de vista de la mujer. ¿Qué es lo que hay aquí? Una dignificación total de los dos. En el Cantar de los Cantares no hay ya ni un gramo de machismo. En la cumbre de la dignificación de la mujer en el Antiguo Testamento.
Jesús también va a llegar a la cumbre, pero en el nuevo, ¿verdad? La descripción del enamoramiento se hace varias veces. Si ustedes leen antes este libro, yo les aconsejo que lo lean subrayando la Biblia, las frases que más les gustan. Y si ustedes, algunos son catequistas, él y ella, léalos juntos. Catequista o aficionado a ser catequista, ¿no? Vivi lo puede leer con tu pareja, ¿verdad? Dora lo puede leer con tu pareja. Que no tiene pareja, pues... Los que no tenemos pareja, nos aguantamos. Pero los que tienen... Y bueno, a las que no tienen, no le aconsejo que busquen la pareja, no vaya a ser que pase demasiadas cosas. Es un proceso esto. Pero todos los que no tenemos pareja también tenemos que aprender lo que es el ideal bíblico de la pareja. Y todos, si de una manera o de otra somos consejeros de parejas, y conocemos a familia, amigos que tienen problemas en la pareja. ¿Qué es la esencia de este libro? Ayudar a cultivar el enamoramiento. Y los que están empezando, niños y jóvenes, ayudar a tener un sano ideal de enamoramiento. Tan lindo, tan lindo, tan lindo, que hay que empezar a cultivarlo bien. No a escondidas, no como tema tabúes, con complejo, sino cosas lindas. Y los papás aprenden a ayudar a los hijos, y para eso se han tenido que ganar su amistad antes. La amistad no se puede ganar a los 15 años si no la han cultivado antes, ¿eh? Y no pueden pedir que dialoguen sobre su enamoramiento si no dialogaron con ellos siquiera de que tenía un año o dos. Reuniones familiares de diálogo son importantísimas. Diálogo de verdad, que lo que dice el niño chico se le hace caso de verdad, se le escucha de verdad. Y los que tienen jóvenes de 12, 13, 15, 16 años, que hay unos cuantos, ¿verdad? Pónganse la mano sobre el pecho y vean cómo educan a sus hijos. De otro tema de actualidad importante, ¿verdad? Verá que Dios quiere a todos. Segundo, dignificación de la mujer. Ahora, ¿se dan cuenta el orden pedagógico de cómo Dios fue haciendo las cosas? Un tema viene después del otro. Sin la dignificación de Ruth, sin el amor de Dios a todos, del modelo de la suegra Noemí, ahora está más preparado el terreno, ¿verdad? Cambiar corazón de piedra en corazón de carne. Una frase típica es, la que más se repite, mi amado o mi amada, los dos lo dicen, es para mí y yo para él. Definición de enamoramiento. Todo yo me entrego a mi pareja y todo mi pareja se entrega a mí. El ideal, pero por eso hay que luchar, por eso hay que orar. Toda pareja que tiene un sacramento del matrimonio tiene que pedir a Dios todos los días, lo primero, eso, que yo sea para mi pareja y ella sea para mí todo. Otra lección importante. Aquí hay un concepto de belleza que tenemos que cultivarlo. Y eso a los jóvenes tanto le afecta. Las, pero los también últimamente mucho. La belleza es lo más bello del mundo. Que me quieran así como soy mis seres queridos. Más en la pareja. Yo trato tanto con parejas. Yo no estoy casado, pero hablo con tantos casados. Una señora hablando con el marido la quiere de verdad, y ella hace unos sacrificios heroicos, está anémica de no comer porque está gorda, está fea, quiere adelgazar. Y yo, me gustas así, es lo más lindo que tengo en mi vida. No, estoy fea. Que no eres fea, que eres linda. No, estoy fea. Uno, cantidad de tratamientos, de operaciones estéticas que le cuestan a veces la plata que no tienen. El ideal de belleza no es el que nos dicen los gringos, los concursos de belleza, y que tanto a los paraguayos les gusta ver la televisión. Ya, la belleza es ser querido, querida. Eso lo repite mucho ahí. Peor si el marido le gusta gordita y ella se empeña en ser flaca. Es un disparate. ¿A quién le hacen malo? ¿Concursos de belleza? ¿A quién le hacen caso? O al amor de Dios que se manifiesta a través del amor de sus seres queridos. Bueno, respeto, dignificación, belleza del propio cuerpo. En nuestro cuerpo no hay nada malo, no hay nada vergonzoso, y mucho más en un matrimonio. Por eso él describe el cuerpo de ella y ella describe el cuerpo de él, sin tabúes, sin miedo, sin vergüenzas. Sin vergüenzas necias. Y van a ver la descripción que se hacen de los cuerpos, linda es. El método más frecuente de cultivar enamoramiento, los piropos. Ella dice cosas lindísimas de él y él dice cosas lindísimas de ella. Cuando yo hago la convivencia de parejas, le hago leer en pareja esto, alguno de los que hay aquí lo ha hecho conmigo, y le digo, a ver, díganse piropos. Los varones que ya pasaron de los 20 años le cuesta. Le dice ella, pues yo te quiero, dime que me quieres. ¿Para qué? Tú ya lo sabes. Pero dímelo, ya lo, le cuesta decirle te quiero. Qué cosa más sencilla. Y de verdad le quiere a veces. Y los papás a veces con los hijos también. Encuentro hijos demasiada frecuencia que me dicen, son medio oscos, mi papá nunca escuché decir te quiero. Y sí lo quiere, pero es que le cuesta trabajo decirlo. No digamos los piropos. Piropo es una manera de cultivar el enamoramiento. Si sus hijos están aprendiendo a hacerlo, los papás, viejos, feos y asquerosos, se asustan. Sí, porque se asustan de cualquier cosa. Todo es por miedo a que tengan relaciones sexuales antes del tiempo. Verdad es, pero si se lo prohíben y todo es malo y todo solo le hinchan, ¿qué consiguen? Que tengan relaciones sexuales antes de tiempo mal tenida. Eso es lo que consiguen. El enamoramiento de verdad lleva relaciones sexuales, pero como expresión de amor. Tienen que sacar la idea de que nunca sexo sin amor, porque eso es animal y peor que los animales. Los animales tienen sexo sin amor, pero no sexo sin necesidad. Los seres humanos podemos ser inferiores, ¿verdad? En este curso que he tenido ahora, un moralista especial, Tony Misuf, ha tenido 3 días de sexualidad. Están las charlas grabadas. Una vez quieren, se las puedo pasar también. Interesantes. E insistía, la sexualidad humana es absolutamente distinta a la animal, que es expresión de amor, cultivo de amor. Entonces, ¿por qué? Porque le van a preguntar en la catequesis, sobre todo los jovencitos ya, ¿y por qué no puedo tener relaciones con que yo quiera cuando yo quiera? Porque te estropeas. El ideal de una relación sexual humana por amor. Es tan grande, tan linda, tan placentera, que tienes que capacitarte para hacerlo cuando llegue su momento, y no antes de la cuenta. Que como que quiere comer en su casa, le gusta mucho una naranja, y tanto quiere comerla que cuando la naranja está chiquitita y verdita, la arranca para comerla. ¿Qué le pasa? Que no sirve para nada. Si la va a comer, está agria y la tira, la desperdicia. Que cuando uno se puede estropear tanto en sexo sin amor, que cuando lo quiera hacer con amor, ya no es capaz. O le va a costar muchísimo aprenderlo. Va a tener muchos problemas en su matrimonio. Va a tener muchas tentaciones y quizás, por desgracia, muchas infidelidades. Que es tan lindo el enamoramiento y el sexo con amor y por amor, que hay que prepararse bien. Pero si la regla normal es prohibir, y como un instinto tan fuerte, al final lo hacen mal y se estropea. En el Cantar de los Cantares sale la sexualidad con frecuencia, pero no la pornografía. Algunos jóvenes me dijeron, vamos a ver, me preguntaron, ¿hay sexo? Y dije, sí. Y cuando acabamos el curso, ¿y dónde está el sexo? Aquí no hay nada de sexo. Digo, usted confunde sexo con pornografía. Pornografía es mal uso del sexo. Ve como cosas y no como personas amorosas. El sexo pensaba por una mujer. La mujer siempre es más limpia que los varones. Y sabe amar mejor que los varones. Y sabe unir mejor sexualidad y amor. El varón no es más fácil que tenga sexo sin amor. La mujer también lo puede tener, ¿eh? Pero es más difícil. De hecho, es la mujer la que tienen que enseñar en el matrimonio a tener sexo por amor al varón, que es más bruto, más animal, más instintivo. Y el varón tiene que saberlo para saberse dominar también, para hacer las cosas bien hechas. Ese es el argumento que a los jóvenes les puede insistir mucho. Ahora tengan un buen diálogo sobre esto. Que la fruta verde chiquitita ni la comen con gusto, ni ya se puede madurar. En la vida humana sí, una cosa mal hecha se pudiera madurar con el tiempo, por milagro de Dios, pero le va a costar mucho trabajo. Aquí el simbolismo que usan es la manzana, la planta del manzano, y a veces la granada. Cada vez que sale manzana o granada, ustedes pongan, piensen, relaciones sexuales, y verán que lo dice con mucha dignidad, con mucha profundidad, hasta en contra de la costumbre de la época. Es ella la que pide relaciones a él, pero lindamente. Dice, llévame debajo del manzano, allá donde me concibió mi madre. Y lo describe lindamente, pero el lenguaje es poético. Nada de la pornografía es una cosa sucia, bruta, agresiva, y normalmente usando a la mujer como cosa, manipulando a la mujer. No, aquí no. La mujer está dignificada, por eso se siente segura. Hasta se quita los celos, porque dicen en un momento que las jovencitas se enamoran de su amado, pero ella se siente segura porque el corazón de su amado es solo para ella. No le da celo de la jovencita, lo que le da es honra. Es tan lindo que es lógico que las demás la quieran buscar, pero estoy seguro de él. Todo, dice ella, todos sus deseos tienden hacia mí. Esta catequesis es más difícil que las dos anteriores, pero quizás más importante.